Ignacio Rodríguez Burgos, que nos traes tu mirada cítrica, como siempre, aquí a la brújula de la economía.
Pues mira, los más precavidos hacendistas saben que lo más próximo al corazón es la cartera. Y también que el primer edificio ignífugo que se levantó en España fue el de la Casa de Aduanas. Desde hace siglos, Ministerio de Hacienda. Sabatini lo construyó sin utilizar ni una viga, ni una columna de madera, porque había que evitar que la caja del fisco ardiera. Hoy Sabatini vería también cómo está incendiado todo el andamio fiscal español. La andanada del PP en la bajada fiscal encabezada por Madrid y por Andalucía se extiende a otras regiones. López Miras, presidente de Murcia, explicaba aquí en Onda Cero la deflactación del impuesto de la renta y también decía que es una competición.
Las competiciones por el interés general y por medidas que benefician a los ciudadanos, pues bueno, competir por bajar los impuestos, competir por ayudar a los ciudadanos, competir por hacerle la vida más fácil, yo creo que es una competencia sana y deseable.
Bueno, pues la palabra deflactación no solo se escucha en Madrid, en Sevilla, en Murcia, también se ha oído hoy en Vitoria. El Lendakari Urkullu ha anunciado una nueva deflactación del IRPF en el País Vasco para 2023.
Sí, lo que en vulgo es una nueva rebaja, lo que indica que ya había aprobado una anteriormente. Pero los focos se centran sin duda en el impuesto a las grandes fortunas, los asquerosos ricos, que diría el profesor Rodríguez Brown, y que ya prepara Hacienda. ¿Qué sabemos de ese impuesto, Ignacio?
Pues lo que sabemos es que será temporal, lo cual no quiere decir mucho, porque casi todos los impuestos son indefinidos en el tiempo. Dice que será temporal, dicen en Hacienda, durante 2 años y que entrará en vigor el 1 de enero y que afectará al 1% de los contribuyentes. En el impuesto de la renta de las personas físicas hay más de 20 millones de contribuyentes, así que hablaríamos de algo más de 200.000 paganinis. Y una cosa, Rafa, al parecer los periodistas somos algún responsables de esto. Tienen mucho que ver que en Hacienda se hayan puesto ahora en silencio a trabajar en este impuesto a las grandes fortunas. Escuchen.
El Ministerio de Hacienda lleva unas cuantas semanas trabajando de forma silenciosa, pero a raíz del debate que se ha abierto con motivo del anuncio de algunas comunidades autónomas, pues los periodistas, digamos, han puesto en la actualidad esta cuestión y, por tanto, el Gobierno ha dicho lo que estaba haciendo, que era explorando diferentes alternativas para que esta crisis derivada de la invasión de Ucrania no cargue sobre los de siempre, sobre la clase media.
Pues eso, un impuesto que se está explorando en silencio, que sale a la luz por culpa de los periodistas. En fin, es la reacción rápida a la ofensiva popular y el Gobierno ha decidido apostar por el eje fiscal de izquierda-derecha en el que los grandes partidos de este país se sienten siempre mucho más cómodos. El PP con su argumento tradicional de bajar impuestos, el PSOE con su argumento tradicional, pues, de subirlos. Las campañas electorales en España cada vez empiezan antes y no solo se busca recaudar dinero, sino también recaudar votos. Por cierto, un recordatorio, Rafa. Hace 2 años, el Gobierno ya aprobó un nuevo tramo en el impuesto de la renta de las personas físicas para las altas rentas y también se aprobó un gravamen para el gran ahorro.
Oye, y Unidas Podemos y Yolanda Díaz recuerdan que la propuesta inicial de esto, el impuesto a las grandes fortunas, no es del Partido Socialista. De hecho, si mal no recuerdo yo, el Partido Socialista llegó a votar en contra, ¿no? Cuando Podemos llevó esta propuesta al Parlamento, así que reclaman su copyright. Hay más cosas, ¿no, Ignacio? Alguna tiene que ver con la reforma laboral, la de ahora, la de Díaz.
La de Yolanda Díaz. Desde la primavera se ha ido perdiendo el empuje inicial de la reforma laboral en el empleo indefinido. Europa estudia nuevas sanciones contra Rusia, como por ejemplo imponer un techo en el precio del petróleo. Y este jueves, Rafa, este jueves ha sido el Día Internacional de los Bancos Centrales, pero así, de facto, no porque lo haya declarado las Naciones Unidas. Y es que después de la subida de ayer de tipos de la Reserva Federal, hoy también han subido tipos de interés. Espera, apunta. Los bancos centrales de Japón, de Inglaterra, de Suiza, de Noruega, de Filipinas, de Indonesia. Pero hay uno que ha llevado la contraria.
¿Cuál?
Turquía. Ha bajado los tipos de interés en 100 puntos básicos. Turquía. Y es que Erdogan siempre nos sorprende, ¿no? Y su banco también. Sobre todo porque en Turquía la inflación está en el 80%.
No tengo nada, nada de nada. No puedo.